En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Se apagan las luces de Navidad y empieza el baile con el primer título nacional en juego, la Supercopa de España, que Rubiales se ha llevado a Arabia Saudí como quien llega a una ciudad y monta la carpa del circo. El Madrid ya se ha entrenado en Jeddah y el Atleti acaba de aterrizar, así que ahora vamos a conocer la última hora de los dos equipos. De nuevo, fútbol en medio de una dictadura, no es nada nuevo, pero vamos a hacer una llamada a la capital del país para saber cómo se vive allí. En Riad está un técnico madrileño, Luis García Plaza, ex del Getafe. Además, las últimas novedades del mercado, Cavani sigue siendo el gran agitador y nos va a quedar un programa muy viajero porque vamos a volar también a la India. Allí ha pasado las navidades más especiales de su vida nuestra motera, Marta Insausti, que ha estado en la Fundación Vicente Ferrer. Plácido Arribas se encarga de la realización. Comenzamos. Empieza el año a lo grande con un título en disputa y muchas noticias que Carlos Rodríguez recopila en nuestro mapa de sonidos. Hola Carlos, buenas noches.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas noches.
Último entrenamiento del Real Madrid y Valencia antes de la primera semifinal de la Supercopa.
Sí, será mañana a las 8 de la tarde. Los blancos han completado la última sesión sin novedades. Jovic se perfila como sustituto de Benzema y Rodrigo apunta a titular en la banda derecha del ataque del Real Madrid. La buena defensa y no encajar goles sigue siendo clave en este Real Madrid de Zinedine Zidane.
Si nos hacen, sabemos fuerte defensivamente, que nos hace el rival pocos goles, luego tenemos calidad para molestar a cualquier rival. Y mañana es totalmente diferente, vamos a tener que sacar nuestra mejor versión para pasar, estoy convencido de eso.
Por su parte, el Valencia llega con la gran baja para ellos de Rodrigo Moreno. El lateral valenciano José Luis Gallá ha valorado así la ausencia del delantero internacional español.
Para nosotros Rodrigo es un jugador fundamental. Y mañana no lo vamos a tener, ¿no? Al final es el jugador que engancha el mediocampo con la delantera, es un jugador para nosotros referencial, diría yo. El hecho de no tenerlo pues nos va a perjudicar, pero bueno, ellos tampoco tienen ni Abel ni a Benzema, que son jugadores importantes para ellos.
El Atlético de Madrid ha viajado en la jornada de hoy y también se encuentra en Arabia.
Sí, Simeone ha recuperado a Savic, Koke y Bersálico, que han entrado en la convocatoria, mientras que se quedaron en Madrid lesionados Diego Costa y Lemar. Uno de los pilares rojiblancos, el cancerbero Jan Oblak, convencido de que la disputa del primer título de la temporada llega en un buen momento.
Yo creo que estamos llegando bien, que estamos preparados para este desafío y estoy seguro que todo el equipo tiene mucha confianza porque hemos cerrado el año con la victoria, hemos empezado el año con la victoria, así que podemos entrar en partido con la confianza y jugar de la mejor manera contra un gran equipo como Barcelona.
También se encuentra ya en Jeddah el Fútbol Club Barcelona, que al igual que los rojiblancos ha volado esta mañana hacia Arabia.
Sí, los hombres de Valverde ya están allí, se llevan a toda la plantilla, a excepción de tres hombres, los lesionados Ter Stegen, Dembélé y Arthur, pero con Messi al frente.
En el Getafe, reunión en Fuenlabrada entre el presidente Ángel Torres y el representante de Escudero.
Sí, el regreso de Escudero al Getafe parece cada día más cercano. Hay principio de acuerdo con el futbolista y según varios medios periodísticos sevillanos, Monchi no parece que vaya a poner demasiados problemas para su salida del conjunto hispalense rumbo al Coliseum. Además, Abelardo quiere en este mercado invernal llevarse a Ángel al Español, que pagaría su cláusula de rescisión 10 millones de euros y que además ofrece al delantero canario 3 años de contrato, duplicando lo que gana en el Getafe.
Y un asunto escabroso. El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, denuncia un delito de acoso y extorsión por un vídeo de contenido sexual.
El técnico madrileño ha denunciado el asunto a la policía y ha amenazado con llevar el asunto a los tribunales a aquel que difunda de forma pública o privada dicho vídeo. Su club ha reaccionado de forma tajante y sorprendente y ha decidido suspender de sus funciones a Víctor al frente del Málaga hasta que se realice una investigación completa.
Rally Dakar, exhibición de Carlos Sainz, que gana la tercera etapa y se coloca líder de la general. Alonso remonta.
Gran jornada para los pilotos españoles en la categoría de coches. Carlos Sainz por fin ha completado una etapa redonda y Fernando Alonso se ha rehecho de forma espectacular del incidente sufrido ayer y ha terminado con los mejores, cuarto a 6'14 del madrileño. Sainz es además nuevo líder de la carrera con 7'55 de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, que perdió 4'55 en la etapa y además fue sancionado con una penalización de 3 minutos extra. Pero Carlos es perro viejo y sabe que aún es muy pronto para cantar victoria.
Bueno, poco a poco hay que ir pasando días, queda, seguimos todavía en la primera parte del rally, queda tanto que, pero bueno, importante no descolgarse. Mañana abriremos, nos tocará sufrir, nos recortarán y así iremos.
Fernando Alonso mantuvo durante toda la jornada un ritmo competitivo y volvieron las buenas sensaciones tras la accidentada etapa de ayer.
Bueno, seguramente ha sido un día muy diferente al de ayer. El resultado, lógicamente, nos alegra mucho. Hemos tenido una etapa sin muchos contratiempos, con muy buena visibilidad, que íbamos cogiendo algún coche. Justo en ese momento algo pasaba, un pinchazo, se perdían y volvíamos a tener buena visibilidad. Y también ha sido una etapa preciosa, ¿no? Los sitios por los que hemos pasado han sido increíbles. Íbamos, lógicamente, demasiado rápidos para poder disfrutarlos, pero ha sido un día muy, muy feliz para nosotros.
Baloncesto. El Real Madrid sigue líder de la Liga ACB con la Sina incluida.
Es una de las famosas broncas del entrenador merengue Pablo Laso, que sirvió para despertar al equipo tras el descanso cuando habían encajado un parcial en contra de 4 a 14.
¿Creéis que os estoy diciendo en el descanso que ellos juegan bien? ¿Eh? Ellos juegan bien, tienen paciencia, no pasa nada. Pero como he fallado una de aquí, ¿qué os preocupáis de esto? Preocuparos de esto un poco, que llevan 14. ¿Eh? Estáis andando. Jugamos un 4 que hasta mi vieja podía venir más despacio.
Tenis ATP Cup. Esta madrugada el equipo español, encabezado por Nadal, afronta su choque ante Japón.
Será a las 3 de la madrugada, hora española. Comienza el duelo entre Bautista y Go Soeda. Después será Rafa Nadal el que juega entre Nishioka y por último el partido de doble. Si España logra la victoria, terminará primera de grupo y se clasificará para cuartos de final de este nuevo torneo.
Y acabamos con balonmano. España ya se encuentra en Noruega, donde el jueves inicia su participación en el Campeonato de Europa.
La selección va a defender el oro conquistado hace 2 años en Croacia. Los de Jordi Rivera debutan el jueves frente a Letonia en un grupo en el que también nos tocará jugar contra Alemania y Países Bajos.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído 2 tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a un niño.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
La Supercopa de España en Arabia Saudí. Mañana a las 8, hora peninsular española, Real Madrid-Valencia. El jueves a la misma hora, Barça-Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez, el Real Madrid sin Bale ni Benzema, uh-huh. Es menos, son dos futbolistas importantes, sobre todo Benzema en este Real Madrid, pero Zidane quiere llevarse el trofeo al Museo del Bernabéu.
No, evidentemente, a pesar de ser el primer torneo de la temporada, el primer trofeo y el de menor entidad, lógicamente, el de menor repercusión, el de menor importancia en este formato que ha elegido la Federación estrenar en esta temporada. Bueno, ya que están en Arabia Saudí, los blancos quieren traerse el título. Evidentemente, lo que ha querido dejar muy claro hoy Zidane en la última rueda de prensa antes de ese partido frente al conjunto valenciano es que solo piensan en el partido contra el Valencia, no quieren ir más allá ni pensar en lo que puede ser la final del próximo domingo, si se da el caso. De hecho, como tú decías, Bale es uno de los que no ha viajado hasta Arabia Saudita y, en principio, si el Real Madrid se mete en la final, tendría opciones de viajar el jueves incluso, porque lo de Bale al final, lo que le ha dejado fuera es un proceso gripal relativamente fuerte, pero vaya, no tiene más. Benzema ya tendrá que esperar al regreso de la Liga. Así que con esas dos bajas, por supuesto la de Hazard y la de Asensio, afronta el partido de mañana frente al Valencia. Ha hablado Zinedine Zidane de esas bajas y que, a pesar de las bajas, como decimos, el equipo está ilusionado.
Las sensaciones son buenas, mismo como tú decías, que perdemos a jugadores, por ejemplo las dos últimas bajas con Gareth y Karim, pero es lo que nos toca ahora, y para nosotros hay una plantilla muy larga y sabemos que los demás están aquí para responder, y estamos preparados para hacer un partido mañana importante.
Es un nuevo formato, como decimos, es la competición en teoría y en la práctica de menor importancia de las cuatro a las que puede aspirar esta temporada el Real Madrid, pero Zidane ha dejado claro que irse hasta Jeddah para pasearse, nada más lejos de la realidad.
La competición, te digo, es una lesión tremenda, tremenda en el sentido que nosotros estamos aquí para eso, no vinimos aquí para pasear, ¿no? Es una competición importante y queremos darlo todo para hacer un gran partido mañana. Y sabemos que vamos a tener dificultades, pero hay que darlo todo, tenemos cosas para sacar nuestra mejor versión. Tenemos que sacar nuestra mejor versión, estoy convencido de eso.
No está Benzema. Jovic ha marcado solo un gol en 432 minutos, repartidos en 15 partidos. ¿Le ha llegado la hora, le ha llegado la oportunidad de poder jugar y ser importante en un partido grande?
Tiene toda la pinta, desde luego. Hoy, como es habitual, Zidane no ha querido revelar ni dar pistas sobre el equipo que va a poner mañana. Pero bueno, siempre ha sido algo recurrente por parte del entrenador del Real Madrid. Cuando ha faltado Karim Benzema, normalmente el sustituto número uno ha sido Luka Jovic. Y más teniendo en cuenta que este futbolista es una apuesta de futuro. Se le ha preguntado hoy un par de veces por el asunto Jovic, por su falta de integración, lo que le está costando, si realmente tiene algún tipo de problema de comunicación con el idioma, como por ejemplo cuando vimos, creo que fue en el partido contra el Galatasaray, ciertos problemas a la hora de salir entre el propio entrenador y Jovic al terreno de juego, y la verdad es que Zidane lo ha explicado con mucha naturalidad.
Es que mi español es un desastre, entonces
quizá a lo mejor eso es el idioma, es lo que usted cree que a lo mejor ahora mismo le falta más a Jovic.
No creo, porque el chico quiere aprender, el chico quiere estar con nosotros, quiere jugar, quiere... Yo creo que hay que ir poco a poco con él. La única cosa es esta. Son cinco meses, como mucho, 6 meses que está con nosotros. Entonces, tranquilidad, paciencia, como siempre, porque un jugador necesita paciencia mismo, un jugador que nos ha costado. ¿Sabes? Costarle al Real Madrid, pero hay que estar tranquilo con eso porque es el futuro.
Así que oportunidad para Jovic, que es el futuro, ha dicho Zidane, uh-huh, que lo es el serbio. A ver qué pasa con Vinicius y con Rodrigo, ¿no? Quizá más, sí, opciones para el segundo que para el primero.
Sí, yo estoy convencido que Rodrigo mañana va a ser titular. De hecho, le reservó en el partido contra el Getafe, y eso yo creo que es una señal clara de que mañana va a tener minutos, y menos, además, o más en este caso, teniendo en cuenta la baja de Gareth Bale. Rodrigo para mí titular, pero Vinicius tiene sus opciones si al final decide jugar 4-3-3 en vez de 4-4-2.
De Vinicius y de Rodrigo acaba de hablar Neymar, su compatriota, hace unos instantes, o al menos las declaraciones acaban de llegar. ¿Y en qué términos lo ha hecho? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Bueno, pues se ha referido Neymar a los dos jugadores brasileños del Real Madrid, ambos en algún momento criticados, pero es cierto que él dice que las críticas desde Brasil no son buenas porque intentan, sobre todo, meterles más presión. Él espera que con el tiempo los dos jugadores sean mejor e incluso lleguen a ser mejores que él, es lo que dice Neymar en las últimas horas.
Tanto Rodrigo como Vinicius Junior son dos jugadores de mucha calidad.
Tanto Rodrigo como Vinicius están demostrando en el Real Madrid que son jugadores de gran calidad. Están intentando triunfar allí y están disfrutando del fútbol europeo. Tienen que coger más experiencia y ser más maduros. Yo creo que con el tiempo serán mucho más mejores, serán mejores de lo que son ahora. En Brasil la gente tiene un poco de prisa, quieren que lo resuelvan ya, que salgan en todos los campeonatos. La adaptación es difícil y es difícil llegar jugando en alto nivel a un club como el Real Madrid o el Barcelona, o además entre otros.
El Real Madrid, que tiene bajas en el ataque, su rival mañana, el Valencia, también.
Sí, porque la expedición valencianista que ha acudido hoy que a Arabia Saudí con toda la plantilla, lo incluido los lesionados y jugadores de la cantera, se ha ejercitado sobre ese césped irregular y lo hace, bueno, como bien dices, con la baja más importante, la de Rodrigo Moreno, que es la más reciente del equipo valencianista, que ya tenía asumidas otras, como la de Gonzalo Guedes, Manu Vallejo, la de Canin Lee o la de Cristiano Piccini. Denis Eriksen o Kevin Gameiro van a ocupar la plaza del internacional español, y lo que sí podemos contar es que la vuelta a la portería del holandés Silesen puede ser una de las grandes novedades del equipo de Celades, que se ha referido también en rueda de prensa a las bajas que va a tener, sobre todo esa, la de Rodrigo Moreno, que la ha paliado durante toda la temporada con otros hombres y que tiene el esquema claro para el partido de mañana.
Bueno, lo que está claro es que son dos grandísimos jugadores, muy importantes para su equipo, para el Madrid. Y bueno, para nosotros pues a lo mejor sí que nos puede beneficiar, pero nunca se sabe, porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, muy amplia, con jugadores que son del máximo nivel. Por lo tanto, si no está Benzema y Bale, estarán otros jugadores que lo intentarán hacer como lo hacen ellos.
Había cierta preocupación tanto en el Valencia como en el Real Madrid por el estado de los campos de entrenamiento. Afortunadamente, lo mejor que podemos decir es que no ha pasado nada después de ese entrenamiento en las instalaciones del Etihad, que aunque parezca mentira, están aún mejor que las del Al-Ahly, que es donde se va a ejercitar mañana el Atlético de Madrid. Así que Zidane también tiene ya su once.
Sí, yo creo que, bueno, salvo la duda de quién va a componer el definitivo centro del campo, si es 4-4-2 o el definitivo ataque, si es 4-3-3, el resto está claro. Courtois en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y creo que vuelve Marcelo, al lateral izquierdo de la defensa, superada ya su lesión. Plaza segura en el centro del campo, Casemiro, Valverde, Toni Kroos. Si juega con 4 en el centro, probablemente Isco de nuevo enganche en la media punta. Si no, arriba con Rodrigo, Jovic y el citado Vinicius. Pita Gil Manzano, el árbitro extremeño, al frente del VAR el asturiano González Fuertes. Y recordamos además que el Real Madrid, con esa poca gente que tú comentabas, lleva esta Supercopa aficionados al estadio de Jeddah, es el que más aporta. 100 desde España y 500 entradas se han vendido entre peñas, simpatizantes de Egipto y de zonas cercanas a Arabia, así que en torno a 600 madridistas en las gradas del estadio.
Esto no le importa mucho a la federación, porque estas son las cifras de la venta de entradas entre la afición española. El club, como dice Carlos, que más representación va a tener el Real Madrid, pero es que el Barcelona no llega ni a 300 y el Atlético de Madrid solo ha vendido 50 y el Valencia 26. Esa es la Supercopa de España en Arabia Saudí. Gracias, Carlos. Ahora Bonilla y Javi también nos van a contar cómo llegan el Barça y el Atlético de Madrid a esta Supercopa, pero volamos a Arabia Saudí. Saudí es un lugar peculiar. Hasta hace unos meses estaba cerrado a los turistas y los pocos que ahora pueden ir tienen vetado su lugar más emblemático, que es la Meca. El primer no musulmán que logró colarse allí fue un español, Ali Bey, un militar, espía, arabista y aventurero, que en realidad se llamaba Domingo Badía. Estamos hablando del siglo XVII. Desde entonces tampoco es que sean tantos los españoles que han pasado por Arabia Saudí y uno de ellos es Luis García Plaza, que ahora trabaja en Riad, que es la capital. Hola, Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Técnico del Al-Shabaab, que es uno de los grandes de allí, ¿no?
Sí, es un equipo histórico que ha ganado ligas, ha ganado títulos. Bueno, este año me estaba partiendo en una posición muy buena y bueno, por eso han cambiado de entrenador. A ver, siempre digo, es un poco, a nivel presupuestario hablo, a nivel presupuestario pues es el Valencia, Sevilla, no es el Madrid, el Barça o el Atlético, pero es que los otros equipos importantes del país y que aspira siempre a representar los 5 o 6 primeros.
Uh-huh. Ahora, por lo tanto, estás en Riad, que es la capital. Hay que dar un toque a Wikipedia, porque para Wikipedia sigues en China.
Sí, bueno, tendría que aprovecharme ahí, yo no lo actualizo. Sí, llevamos ya tiempo dando vueltas por el mundo un poco y, bueno, tanto en Emiratos como en China, la verdad que han sido años muy exitosos y por eso pues tenemos un mercado fuera y bueno, pues hay que aprovecharlo y ahora tocaba a Arabia, que bueno, pues lo que he estado viendo es hace un tiempo ha cambiado y eso favorece un poco la llegada de nueva gente.
He visto algunas cosas de tu equipo, he visto que venís de ganar al Alino, que iba segundo o tercero de la liga, y que te acabas de llevar allí en día lleno de Villarreal.
Sí, estaba aquí cuando llegué, estaba aquí. Y bueno, sí, llevamos el primero lo perdimos, pero la verdad que viajamos y fuimos al partido directo, no pudimos casi ni entrenar. El primer partido lo perdimos, pero bueno, llevamos aquí un día prácticamente. El segundo ganamos la Copa de Arabia, que la Copa Arabia es como, para que tengáis, la Europa League, prácticamente. La juegan el cuarto y quinto clasificado de las ligas del Golfo, o sea, no es toda Asia, sino las ligas del Golfo. Y ganamos también, ganamos en la eliminatoria. Ahora, bueno, pues si logramos pasar donde tenemos en semifinales, creo que es un apoyo muy importante. Y después ganamos al segundo clasificado. O sea, que bueno, hemos empezado con buen pie, pero vamos a ver, ya sabéis que esto en serio cambia cada día a día y hay que seguir trabajando.
Jugáis en un estadio enorme, donde caben casi 70.000 tíos. ¿Esto es de los tíos, es así de literal? ¿Solo van ellos o empiezan a ir mujeres también a veros?
No, hay mujeres, hombre. Está claro que no es que habría la posibilidad de ir y se va a llenar de mujeres el espacio, pero sí que había, claro. A lo mejor a ellos les impactaste verlo porque antes no había nunca. Entonces, bueno, pues ahora hay mujeres en el estadio. El otro día, los dos partidos que he jugado, había, no sé, pues a lo mejor un 10% o menos incluso de lo que es la afluencia, pero bueno, es abrirse poco a poco y ellos. Pues yo creo que sobre todo el nuevo príncipe pues tiene en su mente un poco pues Abu Dhabi, Dubái, lo tiene en la cabeza y claro, eso cuesta tiempo trabajarlo y hacerlo, pero va a empezar con leyes, sobre todo a intentar atraer turismo y después pues a darle más libertades de acción a las mujeres, ¿no? Que yo creo que es importantísimo.
Uh-huh. Luis, cuéntanos, ¿qué te encuentras? ¿Cómo es llegar por primera vez a un lugar como Arabia Saudí?
Bueno, pues la verdad que hace 4 o 5 años tuve ofertas y hablamos con mucha gente de aquí y nos dijeron que la vida era pues muy complicada para, no para el hombre, sino para la mujer. Ahora, cuando nos llegó la oferta, hablamos con muchos españoles, porque la verdad que tienen muchos españoles aquí trabajando y nos han dicho que ha cambiado todo mucho. O sea, la mujer puede conducir, ya no tiene que llevar la cara tapada cuando sale fuera de su urbanización, de los compounds, como lo llamamos aquí. Y bueno, pues parece que sea de que dentro de unas culturas y unas bueno, pues normas de comportarse, como ellos llaman, pues la vida es más o menos tranquila. Lo poco que llevamos lo podemos corroborar. Estamos en centro comercial y mujer yo con la cara destapada. Y bueno, pues en cuanto a la vestimenta, dicen que las mujeres tienen que tapar, pero los hombres van igual, ¿eh? O sea, los hombres son los de las caras. En ese sentido, tanto ellos como ellas visten las sandalias. Sí, el hombre tiene otro nombre, pero visten igual. O sea, van tapados desde menos la cara, pero todo el cuerpo va tapado, tanto ellos como ellos.
Así que te has llevado a la familia, por lo que dices.
Eso, han llegado hace dos días, porque al principio, bueno, pues ya tienes que exigirte tú y sobre todo lo más importante es sacar rendimiento del equipo y estás todo el día trabajando. Y bueno, pues pasaron también las fiestas allí porque yo fui a aterrizar de Pekín, estar 10 horas en España, vivir a mis padres en Madrid y allí para 10 a 1, o sea, fue algo un poco locura. Sí. Pero bueno, nuestra vida es así y hay que ya tenerlo. Y ahora pues ya con la familia aquí, ya van a empezar ahora el salir en el colegio y bueno, pues hacer vida normal, empecemos y el equipo y vida deportiva con el equipo.
¿Y cómo es que, cuéntanos cómo es la vida cuando no se entrena? ¿Qué se hace en Riad cuando uno no está de corto? Que será uno de los pocos lugares donde puedas ir de corto, ¿no? Que es un campo de entrenamiento.
Sí, bueno, yo creo que el fútbol al final en cualquier sitio no cambia nada. O sea, te dedicas a trabajar, a pasar mucho tiempo en el club, a trabajar también en casa y después la vida. Creo que cambia sobre todo de noche, ¿no? Es un poco curioso porque ellos son una población que vive de noche, ¿vale? Y sin embargo, la noche antes estaba muy restringida a las mujeres. Entonces ahora pues empiezan a haber más locales donde se ven a mujeres y hombres juntos, donde se ven a esas situaciones, a explotarla un poco más, porque es una población nocturna en ese sentido, ¿vale? Entonces sí que hay sitios para salir, para ir a cenar, hay muchos más abiertos y sobre todo antes también había, pero yo decía ahora con esa mezcla de tanto de hombre y de mujer. Entonces, pues bueno, cuando tienes tiempo, pues te dedicas a ir al centro comercial a cenar, tampoco haces nada muy especial. Ya tendremos algún tiempo para hacer algo de turismo que nos han hablado de sitios bonitos. Sí. Pero en el momento pues a conocer un poco, la curiosidad te invade y intentas conocer lo mayor número posible de sitios.
Leía a Patricia Cazón, del diario AS, que ha ido de enviada especial allí a Arabia Saudí, que no le han dejado ir a la piscina del hotel por ser mujer o que tiene que comer en una sala apartada de sus compañeros en un restaurante. ¿Te ha chocado a ti alguna situación que te haya tocado vivir?
Nosotros en lo que es el compound, bueno, yo la organización, aquí puedes ir como quieras, en la infantil en bikini, que no hay ningún tipo de problema en mezclarnos todo. Cuando sales fuera, sí que empiezan, lo que es en esa abertura, a haber establecimientos donde está permitido y no. Ayer estuvimos en un restaurante que no había ningún tipo de problema y en otro restaurante todavía mantienen esas cosas. Es como, yo creo que un poco opcional, quiero decir, en Emiratos, pues, que hablamos siempre del país más abierto de esta cultura, las mujeres no tienen que llevar la cara tapada, pero hay algunas mujeres que la llevan. O sea, es como un proceso de establecimiento y no tienes la obligación de separar, pero si lo quieres hacer y dispuesto a entrar a quien quiera o no. O sea, es un poco la libertad de poder elegir. Pues a lo mejor Patricia ha tenido una mala suerte de instalarse en ese hotel, donde dueño de ese hotel pues sigue con las leyes o con esas, no, con esas normas.
¿Y la gente, Luis, percibes que está entusiasmada con la idea de que la Supercopa de España se juegue allí?
Sí, aquí en Riyadh hemos vivido la Supercopa de Italia, que bueno, estuvimos viéndola y la verdad que se afecta muy bien. Es verdad que el aficionado árabe es muy fanático, pero claro, tampoco son sus equipos. Entonces no sé un poco la afectación que va a tener en Riyadh, y la gente tiene ganas de ver a sus cuatro equipazos, ¿no? Yo creo que los nombres de Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Valencia pues suenan mucho aquí y tienen muchas ganas de verla. Ahora, al final no somos aficionados de ese equipo. Es como, yo creo que va más a ver un espectáculo que a ver pues apoyar un equipo, ¿vale? Sí que habrá más simpatizantes, no es un tipo de llamar aficionados, más simpatizantes del Madrid o más simpatizantes del Barça en un partido, otro del Atlético, pero al final no son aficionados de ese equipo. Es como, no sé, yo sí voy a ver un partido de baloncesto porque me gusta, pero no soy un aficionado de ese equipo. Voy, me divierto, pero bueno, yo creo que eso va a faltar un poquito. Creo, a lo mejor, ese empuje que provoca las hinchadas de cada equipo, porque sin embargo ellos, por ejemplo, los nuestros son ruidosos, son exigentes, pero claro, es su equipo, estos al final no son sus equipos, así se puede notar un pequeño diferencia.
¿Y allí después de Alá está Messi, o por las camisetas que ves en la calle hay algún otro futbolista que también les guste mucho?
Yo creo que Messi está en todos los sitios, aquí en China y en donde sea, Messi sí. Cristiano siempre ha sido también, pero yo también un poco del mundo, Messi es considerado el número uno. Cristiano es verdad que arrastra muchísimo también, pero Messi sí parece que es algo más, y bueno, yo creo que aquí sobre todo en España, fíjate, lo digo, la admiración que también ha pasado en China, no es ni por el Madrid ni por el Barça, es por la Roja.
¿Ah, sí?
Cuando nosotros ganamos ese Mundial, esa Eurocopa, es lo que abrió las puertas a todo el mundo y lo que todo el mundo quería copiar. No tanto el Madrid, no tanto el Barça, sino la Roja. La selección uh-huh. española fue la que marcó una tendencia y la que todo el mundo admiraba. Aparte, después, individualmente, pues Messi, Cristiano, pero como grupo y como forma de jugar fútbol y como forma de hacer las cosas, fue esa selección española campeona de todo.
Uh-huh. Ayer tienes una tiradita, ¿no?, desde Riyadh. ¿Te vas a poder acercar a ver algún partido o te va a resultar imposible?
Sí, voy a ir a la final. Además, la semifinal es imposible porque yo juego el día 10.
Entonces, sí, el viernes, claro, ¿no? Contra la SEM.
Sí, entonces, claro, hay entrenamientos y no sé qué. Pero después el día 12, encima la televisión de Arabia Saudí me lleva como comentarista. Y bueno, pues es un poquito también el hecho de ir fuera, pues domino, no es que domine siempre con el inglés, vamos, la gente lo entiende, yo entiendo. Entonces, bueno, pues vamos a comentar con la televisión de Arabia Saudita aquí en el mismo campo, o sea, que genial, pues vamos a poder ver la final, disfrutar de los dos equipazos que pasan a la final y, bueno, pues encima, pues dar esos comentarios de fútbol español sobre para toda la población de Arabia.
¿Y en esos comentarios te va a seguir tirando un poquito el Atleti o ya se te han difuminado los colores?
Pues espero que sea la final. Si está en la final, me tirará. Hoy todos los jugadores me comentaban que con quien iba ya se han enterado del equipo. O sea, no hay ningún tipo de problema. Yo digo que tengo un equipo de nacimiento, que es el Atlético de Madrid, que estará conmigo toda mi vida. Después hay otro equipo que me tocó el corazón, que fue el Levante, aunque bueno, no suele jugar esas competiciones, pero vamos, si tengo que cantarme, pongo ya feliz a los jugadores que el Atlético es el favorito, que va a ganar y que estoy seguro que va a tener una gran Supercopa.
Bueno, verías el otro día el Getafe-Real Madrid también del sábado, viendo cómo viste seguro al Madrid y conociendo cómo conoces al Atleti, al Barça, al Valencia, que no hay secretos, ¿cómo lo ves deportivamente, digo? ¿A quién ves que se pueda alzar al final con el título?
Yo creo que al final siempre el favorito, y porque lo lleva tiempo demostrando en las últimas décadas en el fútbol nacional, es el Barcelona, porque hoy es el, no sé si son 8 de las últimas 11 ligas, muchísimas copas dentro ahí también. Bueno, pues es verdad, mira, que tenemos la sorpresa de la última del Valencia, y que en un torneo tan corto cualquier equipo puede ganar. Pero el Madrid es mucho Madrid, el Madrid siempre es el Madrid. Aunque es verdad que viene, creo que con alguna baja, con si no lo lleva con Benzema fuera y con Hazard también, y de ahí no sé si estará. Entonces, quizás o no, en un torneo tan corto, esas bajas pueden pasar una partida. Pero bueno, yo creo que habría que apostar por Barça-Madrid. El Atlético, como siempre, la va a competir a tope, y yo creo que el menos favorito es el Valencia, pero aún así, claro, es una competición tan corta y sobre todo especial. Yo creo que jugar en un país diferente, donde todo el mundo va a estar expectante a ver qué me encuentro fuera, te va a sacar de tu hábitat natural, de tus aficionados naturales, puede ser que Madrid y Barcelona sigan siendo los favoritos, pero empuje un poco más ahora, un poquito más abierto, tanto para Atlético de Madrid como para Valencia, de las condiciones o las características que hemos mencionado.
Todo puede pasar, y a ver qué sucede en este formato nuevo, que es parte del encanto que va a tener esta competición. Luis, te deseamos mucha suerte. Imaginamos que de árabe vas bien, ¿no? Porque si vas a ser comentarista en la tele de allí, eso es que el árabe ya lo dominas perfectamente, ¿no?
¿Perdona, perdona?
No, que el árabe bien, ¿no? Que lo dominas ya, digo.
Sí, muy bien, me árabe nada. Ahora ya está, hablaremos en inglés. En inglés ya lo traducirán ellos, lo que sea, pero vamos, el árabe de dos palabras.
Bueno, tiempo al tiempo. Pues Luis, te deseamos de verdad mucha suerte, que cumplas tus objetivos también en Arabia Saudí, y salam aleikum.
Sí, sí. Salam aleikum, salam.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
Está jugando, por cierto, el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, Carabao Cup. Manchester United 0, Manchester City 1, un auténtico golazo por la escuadra de Bernardo Silva. Aún quedan entradas para el partido de mañana para el Real Madrid-Valencia, todo vendido ya para el Barça-Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Han llegado ya, ¿no?, los rojiblancos a Lleida.
Sí, hace unos minutos ha llegado la expedición del Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone a la cabeza y prácticamente todo el plantel rojiblanco, a excepción de dos futbolistas, Diego Costa y Tomás Lemar, no se han recuperado, se han quedado en la capital de España, pero como te digo, ha viajado todo el primer plantel del Atlético de Madrid, salvo estos dos futbolistas que te acabo de decir, y hasta cinco chavales del filial, Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Germán Valera, Camello y Riquelme, son los cinco que han acompañado también a la expedición colchonera.
¿Cómo está Coque?
Pues incluso podría jugar, porque hay una duda en el medio del campo si jugará Coque o si jugará el mexicano Herrera, porque el resto va a ser prácticamente el mismo equipo que jugó el pasado fin de semana ante el conjunto del Levante, es decir, con Oblak en portería, Trippier, Felipe, Jiménez y Lodi en defensa, Correa, Herrera o Coque, Tomás y Saúl en el centro del campo, Joao Félix y Morata como hombres más adelantados. Así ha probado esta mañana Diego Pablo Simeone, como te digo, esa duda en el medio del campo si va a volver a jugar de inicio el mexicano Héctor Herrera o va a jugar Coque, que lleva pues aproximadamente dos semanas y media en el dique seco.
Esa es una noticia, la posible reaparición de Coque, y la otra es la posible reaparición en el banquillo del Cholo Simeone, porque el Atleti va a recurrir a aquella expulsión de la Supercopa, o ha recurrido ya, a aquella expulsión de la Supercopa de 2014.
Sí, entiende el Atlético de Madrid que esa sanción ha prescrito. Recordemos que según las alegaciones del conjunto colchonero, se amparan en el artículo 78, que dice algo así como que las sanciones se prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que correspondan a infracciones muy graves, graves o leves. Y por lo tanto, desde el 2014 al 2019, pues evidentemente han pasado cinco años y el Atlético de Madrid va a trabajar para que la Federación Española de Fútbol, y en este caso el Comité de Competición, pues se dé por prescrito y Diego Pablo Simeone se pueda sentar en el banquillo del Atlético de Madrid. Hay un antecedente, y fue en agosto del 2017 cuando el croata Modric tampoco pudo jugar la final de la Supercopa en ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, porque también fue expulsado en el mismo partido, en el encuentro del 2014 que enfrentaba al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Pues bien, el croata también fue expulsado y esta vez, a pesar de las alegaciones, Luka Modric no pudo jugar en el Nou Camp de Barcelona.
Vamos a los sonidos. Bonilla, ¿cómo respira el vestuario?
Pues respira bien. Están intentando pues cambiar el chip de la Liga a la Supercopa. Ha hablado Joao Félix y Jano Black para los medios del club. El futbolista portugués hablaba de ese partido tan importante ante el Fútbol Club Barcelona y la clave que puede tener el conjunto rojo y blanco para batir a los blaugrana.
Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Habemos jugado con ellos para la Liga y hemos visto lo que ellos pueden hacer y va a ser muy difícil para nosotros. Pero estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien y seguro vamos a hacer un buen partido y intentar ganar. Tenemos que trabajar juntos, seguir juntos, estamos juntos dentro del campo porque es una equipa muy buena y individualmente no podemos hacer daño, tenemos que hacer todo juntos y esa va a ser la clave.
El Barça es de los mejores equipos del mundo, tiene de los mejores jugadores del mundo, así que va a ser un partido muy bueno, un partido grande, pero es lo que nos gusta jugar, así que nos vamos a enfrentar con un equipo que está muy fuerte, pero nosotros también tenemos calidades, y si vamos a jugar como sabemos jugar, si vamos a jugar de la mejor manera que podemos, vamos a competir con ellos y espero que va a ser suficiente para pasar a la final.
Las dos piedras angulares del Atlético de Madrid, Joao Félix y Oblak, hablando de esa eliminatoria contra el Barça. Y telegráficamente, Bonilla, un sonido nuevo en torno a la posibilidad de que llegue Cavani, ¿no?
Sí, evidentemente, algo que se está complicando, porque evidentemente Tuchel y el Paris Saint-Germain no están por la labor de dejar escapar al futbolista uruguayo, a pesar de que el próximo 30 de junio le expira el contrato con el Paris Saint-Germain. Hoy, incluso en sala de prensa, Tuchel ha comentado algo así como que ni el Paris Saint-Germain ni él son un monopoly para intentar intercambiar cromos ni jugadores en mitad de temporada, y ha hablado sobre Cavani y sobre la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid un compatriota suyo, José María Jiménez, para las cámaras de Televisión Española.
Es un jugador magnífico, un profesional increíble y que se acopla a todos los sistemas que pueden haber en el fútbol. A pesar de su edad, tiene un físico increíble.
¿Le dirías que viniera al Atlético?
Y sí, claro, le diría que sí, obvio que sí.
Claro que le diría que sí. Mañana el Valencia-Real Madrid, pasado el Barça-Atlético de Madrid, aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Y Marta, llevamos desde septiembre siguiendo la estela de Marta Insausti, motera, que lleva 4 meses dando la vuelta al mundo con 2 fines solidarios: ayudar a la mujer india y recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, porque entre otras cosas ella ha sobrevivido a uno. Las navidades son emotivas y creo que para ella este año aún lo han sido más. Creo que nos escucha ahora desde la costa oriental de la India. Hola, motera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar contigo, feliz año, claro que sí. Pronuncia tú el nombre de la ciudad donde tú estás, que a mí es que me da la risa.
Uf, pues sí, la verdad es que es bastante complicadito, Visakhapatnam.
Casi nada, nombre kilométrico, ciudad seguro que exótica. Estando donde estás ahora, que es en la costa oriental del país, ¿significa que desde Pakistán, que es desde donde te dejamos la última vez, ya has atravesado casi toda la India?
Sí, he bajado hasta el sur y ahora estoy subiendo hacia Calcuta para rodear Bangladesh y pasar a Myanmar. Ya llevo pues un montón de kilómetros, yo creo que 5.000 o 6.000 kilómetros por la India.
Uh-huh. Uno de los retos de tu viaje era llegar a Anantapur, que es donde está la Fundación Vicente Ferrer, porque ahí vas a destinar una parte de lo que estabas recaudando y de lo que sigues recaudando. Cuéntanos cómo fue la experiencia.
Pues mira, fantástica, porque yo cuando planifiqué el viaje pensaba llegar mucho antes a la fundación, a primeros de diciembre. Pero luego por temas de visados y retrasos, pues ha dado la casualidad que llega en Navidad. Y entonces pues ha sido maravilloso porque primero porque uno de mis objetivos más importantes del viaje era conocer Anantapur, conocer lo que la Fundación Vicente Ferrer ha hecho allí. Entonces, que justo se uniera las dos circunstancias de la Navidad y mi deseo de ir a conocer la Fundación, pues ha sido brutal. Aparte de que he pasado con gente española, que el que no llevaba una botella de vino tenía un queso y tal, y eso, a mí, 3 meses después de haber salido de mi casa, fue, vamos, como lo más de lo más de lo más.
Conociste a Ana Ferrer, ¿no?
Sí, conocí a Ana y a Moncho. Me estuve con los dos por separado, charlando, y bueno, y tuve a una persona que durante toda la semana me acompañó a visitar los distintos proyectos, los que a mí más me interesaban, para que los viera, explicarme. Y la verdad es que, bueno, no hay palabras, la verdad, para explicar lo que la Fundación, es que no sé, es que es una cosa muy muy grande, es que es enorme el área de influencia, cómo han ido poco a poco, pero una cosa tan sólida, tan estable, tan, es que no sé, es que cuando llegas a unos kilómetros antes, pero bastantes kilómetros antes de la Fundación, de repente dices, uy, no sé, aquí qué pasa por la carretera, ¿eh? Dices, uy, de repente esto todo está limpio, los campos están bonitos, está como ordenado. Y yo no sé si realmente es la influencia de la Fundación, pero es que es como un cambio y durante muchísimos kilómetros todo es, y allí llegas a la Fundación y todo lo que visitas con ellos es una paz, es todo sonrisas, todo... No sé, es que es muy fuerte, es impresionante, la verdad.
¿Y cómo ha sido tu contacto con las mujeres? ¿Ellas estaban al tanto de tu proyecto, de la ayuda que les quieres dar a ellas?
Bueno, estaban al tanto, yo soy una partícipe más de las muchas personas que son socias de la Fundación, ¿no? Sí que estaban al tanto que llegaba una mujer de España en moto, que eso las tenía totalmente alucinadas, y además una persona con 56 años. Sí. Y me recibieron, bueno, impresionante. Tuve varias reuniones en distintos sitios, fui a visitar el taller Los Telares y los talleres de inclusión de mujeres con minusvalías que prácticamente pues las habían abandonado y ahora tienen un trabajo, un salario, una vida digna. Y luego estuve visitando un sangan, una asociación de mujeres en un poblado súper lejano, muy tribal, y bueno, me recibieron todo el pueblo, hombres y mujeres, en una sala allí, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido todo muy, muy emocionante, y oír de primera mano, contarte ellas el cambio de su vida, los proyectos que tienen, lo que han acordado entre todos, pues muy bien, muy bien. La verdad es que súper feliz, súper satisfecha, y bueno, pues el granito de arena que yo pueda aportar y que he aportado durante estos años, pues te hace sentir muy bien.
Verte allí ha tenido que ser inspirador también para ellas.
Eso me decían, eso, no sé, a mí yo no me doy tanto mérito, creo que tienen muchísimo más mérito, vamos, creo no, tienen muchísimo más mérito ellas, que tienen una vida durísima, complicadísima, con todos los problemas habidos y por haber, y yo al final soy una afortunada que he podido coger una moto y durante un año dedicarme a viajar, ¿no? Entonces, realmente aquí las únicas héroes son ellas, ¿no? Pero sí que me preguntaban mucho que cómo era el mundo, ¿no? Y que si no era muy peligroso, y yo pues les decía que no, que el mundo no era peligroso, que no tenían que tener miedo, ¿no? Y me miraban con unos ojos como platos y sonreían y me aplaudían y no sé. Sí, pienso que es un estímulo para ellas, ¿no? de ver que las mujeres pueden y que no hay que tener miedo, ¿no?, a salir de su zonita y se crecían mucho, ¿no? Y se empezaban, sí, yo voy a hacer tal y cual, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que muy chulo.
Y cuéntanos, Marta, ¿cómo es una noche buena, una Navidad allí?
Pues muy diferente, muy diferente. Estuve cenando con los voluntarios, aunque muchos se habían ido en Navidad a hacer turismo por India. Y luego pues había un grupo de visitantes que eran de Cádiz y entonces pues llevaron mucha marcha y cantaron muchos villancicos y entonces pues era muy gracioso porque estaban allí pues todas las personas que atienden, las mujeres que atienden el comedor, todas con sus saris y tal, y nos miraban con una cara de estos locos, que es lo que hacen, bailando, cantando villancicos, bueno, pues ya sabes, a la española, ¿no? Y entonces miraban como y se reían mucho, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que coincidimos ahí un grupo de gente fantástica y nos lo pasamos genial.
Vi un vídeo en el que llevabas una camiseta que causó furor, ¿no?, entre algunos niños, entre los sordomudos,
sí,
¿no?
Sí. La verdad es que fue una maravilla porque el símbolo de la camiseta es, en lenguaje de signos, es I love you, ¿no? Entonces, cuando fui a visitar a los niños con problemas auditivos, pues llevaba esa camiseta. Y entonces, cuando entré al aula y la vieron, pues todos empezaron a hacerme el símbolo y se levantaron de las mesas, vinieron hacia mí y me hacían un saludo que sabían ellos con ese símbolo, que al final acaban chocando la mano, súper bonito, y ahí todos, bueno, fue muy emocionante, la verdad.
Uh-huh. ¿Cuál es la realidad de los niños allí? ¿Incluso pueden practicar deporte? Porque creo que te escuché también decir que te habían sorprendido mucho las instalaciones deportivas que tenían.
Bueno, tiene unas instalaciones deportivas que ya las hubiera querido tener yo cuando iba al cole, ¿no? Sí, impresionante. Y de hecho los resultados que la Fundación Vicente Ferrer ha tenido en las últimas Paralimpiadas han llevado un montón de medallas. Ellos, los campos de deporte son tanto para personas sin discapacidad como para gente con discapacidad, ¿no? Tienen equipos de béisbol, de tenis, de hockey, pero tanto masculinos como femeninos. Unos campos bestiales, con gradas, perfectos, ¿no? Y ver a toda esa cantidad de chavales allí con toda su equipación, jugando súper en serio, entrenando a tope, pues es que hay que verlo en ese sitio, ¿no? En la India profunda. Y esa oportunidad, ¿no? Y sobre todo es que es esa visión que tienen ellos holística de lo importante que es todo, ¿no? De lo importante que es la formación, pero también el deporte. Por ejemplo, las mujeres de los telares y tal tienen gimnasia, ¿no? Son mujeres con discapacidad y tienen gimnasia, porque tú no puedes estar en un telar y no moverte y no. Entonces, es esa visión holística que ellos tienen que no se les escapa absolutamente nada, ¿no?
La India también te ha regalado un eclipse de sol, ¿no?
Sí, veo que estás informadísimo. Pues sí, el día que salí a Anantapur había un eclipse de sol, que la verdad es que me quedé un poco chafada, porque yo tenía ahí unas expectativas del eclipse, salí para pillarlo, quería pillarlo en mitad del campo cuando fuera la hora del eclipse máximo, pararme, hacer fotos, pero bueno, como no era un eclipse total, pues no se vio prácticamente nada, solo parecía que estaba pues más nublado, ¿no? Pero y no pude, las fotos no salió nada. Pero bueno, pues nada, era como una señal, ¿no?
Bueno, luego han seguido sucediendo cosas buenas, por ejemplo, ese homenaje de mujeres moteras. Cuéntanos cómo ha sido eso, porque además me dice Joaquín que mañana mismo has quedado con una a las 8 de la mañana.
Sí, pues ha sido muy curioso. En la Fundación Vicente Ferrer comí un día con Rubén, un chico que venía de Chennai, y comenté que quería en Chennai comprar a ver si encontraba unas bolsas para la moto, porque no me cabía el equipaje al hacer calor y guardar toda la equipación más de invierno, pues no me cabía, llevaba muchas bolsas. y me dijo que había conocido a unos moteros en Chennai y me puso en contacto con ellos. Y entonces, pues, este chico era el presidente de una asociación de moteros y, bueno, me montaron una en Chennai que no te lo puedes imaginar, como 50 personas, bueno. Y entonces me han puesto en contacto con la Asociación de Mujeres Moteras del sitio donde estoy ahora, que hoy he estado cenando con ellas, y mañana salimos a rodar a las 8 de la mañana, 50 kilómetros, luego vamos a comer, luego en Royal Enfield, en el showroom de Royal Enfield, les voy a contar mi viaje. Luego vamos a cenar. Bueno, pues impresionante, pero impresionante.
No, sí, ya veo que te va a dar pena irte de la India. A ver, Marta, preguntas rutinarias. Ahora que mencionas la Royal Enfield, la chiquitina, sí. ¿Va resistiendo?
Impresionante. Nada, ni una avería. Nada. Voy a tocar madera. Espérate, que aquí tengo madera. Voy a tocar madera. Pero nada, ni un problema, ni el más mínimo. Y me he cruzado con otros moteros por todo el mundo y todo el mundo, ay, cuidado con la gasolina y tal, que a mí rompí motor. Ah, pues yo he echado gasolina ahí con de estas que te echan de garrafón. Y la chiquitina, más feliz que una perdiz. Es que es India, ¿vale? Para todo, es todo terreno.
Son sus carreteras, claro que sí. El estómago, Marta, ¿cómo va? ¿Tanto
pues
picante?
Bien. Intento siempre decirles que, por favor, con poco picante. Lo que pasa es que a veces se me olvida. Y anoche cené una sopa que se me caían las lágrimas. Lo que pasa es que estaba tan buena que me la comí entera. Y dije, mira, si me muero, pues me he muerto. Pero yo esto tan rico no lo puedo dejar. Y muy bestias con el picante. Pero bueno, probando de todo. Y bien, de momento, la verdad, quitando en Pakistán, que estuve un poco con la tripa mal, pero yo creo que fue más porque tuve que tomar el tratamiento de prevención de la malaria y yo creo que me sentaba un poquito mal. Pero por lo demás, voy sobreviviendo.
Las ciudades indias son de las más contaminadas del planeta. ¿Cómo es eso de respirar su aire desde una moto?
Horrible, es lo que peor llevo de la India. Es insufrible. Además, ahora que estoy volviendo, porque el sur es menos contaminado, está menos contaminado, pero el norte es horrible. Y ahora, según voy subiendo, digo, ¿pero cómo pueden vivir así? Es que ahora ya seguramente ya me tendré que volver a poner la mascarilla hasta que llegue pues a la zona ahí del Tíbet, que por ahí espero que ya no esté contaminado, pero no quiero ni pensar lo que va a ser Calcuta. Es horrible, es que no os lo podéis imaginar. Todos los días tengo que limpiar los petates porque se me hace una capa de hollín encima. Pues imagínate eso en los pulmones y eso en la piel y eso en todo, ¿no? Aquí tiene que haber unos problemas respiratorios increíbles, pero yo no sé cómo no toman medidas, porque así no se puede vivir. Es que es totalmente tóxico.
Pues sí, parece que las medidas, si llegan, van a llegar un poco tarde, sobre todo en lugares así del planeta. Y lo más importante, Marta, ¿cómo va la recaudación? Vamos a recordar cómo se puede arrimar el hombro también.
Pues mira, se puede arrimar el hombro a través de mi página web, que es muy facilita, lamotera.com. Hay una pestaña que pone kilómetros solidarios y ahí están explicados los dos proyectos por los que recaudo fondos y un link para donar. Ese dinero va directamente a las organizaciones, o bien a la Fundación Vicente Ferrer o a Cris contra el Cáncer. Va directamente el dinero a ellas. Lo que pasa es que es más fácil hacerlo a través de mi página, que están las dos, que ir a la de las fundaciones. Quien quiera donar, pues sabe que son para dos proyectos maravillosos, uno en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de investigación de nuevas terapias para el cáncer, y en la Fundación Vicente Ferrer para la construcción de 10 viviendas y un centro social que van a nombre las viviendas de las mujeres, y que cambia radicalmente la vida de una familia y de un pueblo entero.
Viajar, entre otras cosas, es dejar algo y también llevarse algo. ¿Qué te vas llevando? ¿Ya vas teniendo claro lo que está dejando el viaje en ti?
Sí, pues me va dejando confianza en mí. y No sé, es muy difícil, ¿eh?, de explicar los sentimientos que se generan en un viaje así, pero sobre todo entender más el mundo, ¿no? Entender y ver que todo es mucho más sencillo de lo que nos hacen creer cuando nos tienen todo el día machacados en nuestras casas, en nuestras ciudades, los políticos, con todo lo que nos cuentan y todo el miedo que nos meten en el cuerpo, y siempre hay malos y buenos, todo es mucho más sencillo y el mundo es mucho más maravilloso de lo que nos cuentan.
Hoy fíjate, Marta, en torno a eso, hoy sabes que la noticia aquí en España es la investidura del nuevo presidente del gobierno. Cuando uno está tan lejos y seguramente mentalmente también tan alejada de eso y emocionalmente, esa noticia que aquí es la bomba, ¿allí cómo llega? ¿Cómo te llega a ti?
Pues también es difícil de explicar, con relas. Yo vivo todo muy, muy, de una forma muy intensa. Cuando estoy en España me va la vida en todo esto, ¿no? Entonces ahora lo veo con más distancia y bueno, espero que por fin se empiece a gobernar el país. Y que hay mucha gente que necesita tener un gobierno y que hace falta que se todo lo que está parado se, es decir, que no nos podemos permitir estar sin gobierno, sea el que sea, pero hace falta gente que legisle y gente que nos saque adelante, y confío que así sea y que las cosas vayan bien.
Bueno, pues próximas paradas, dices que Bangladesh y Myanmar. No tiene que ser fácil, ¿no?, ese nudo de fronteras.
Bangladesh no, lo tengo que rodear porque Bangladesh no tiene frontera con Myanmar. Entonces tengo que hacerlo desde la India, pero rodeando todo Bangladesh, con lo cual ahí tengo que hacer un montón de kilómetros. Y no es fácil esa frontera, no. Myanmar es complicado porque hay que atravesarlo con una agencia de viajes. Y en eso estoy, que espero que no me falle, porque me han dicho que tienen un grupo para el 28 de enero, que es mi último día de la visa de India, que es improrrogable, así que como me fallen no sé lo que va a ser de mí.
Un poquito más de emoción, por si fuera poca. Marta, namaste, y seguimos de paquete contigo, así que llévanos.
Bueno, seguro, siempre venís conmigo, sabéis que estáis en mi corazón.
Tú también, namaste. En el nuestro. Un abrazo, namaste.
Un beso muy fuerte a todos y feliz año a todo el mundo.
If I was young, I'd flee this town. 0-3 le gana el Manchester City al Manchester United en el descanso en la Carabao Cup. El City, el rival del Real Madrid en los octavos de la Champions. Nos vamos. Mañana más deporte en el partido de la una y por la tarde toda la emoción del partido de la onda con la Supercopa y el Real Madrid-Valencia. Nosotros volvemos el viernes. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Adiós.